Escuela Jesús Maestro, sexta enseñanza, el llamado a ser carismáticos.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Sí, Señor, sumérgenos en la presencia de Dios en esta tarde. Y danos a cada uno lo que necesitamos. Sana al que necesita ser sanado. Consuela al que necesita ser consolado. Dale fuerzas al que no las tiene. Aumenta la fe de aquel que está flaqueando. Ahuyenta las tentaciones, que pueda vencerlas, de aquel que está pasando un periodo de tentación. Y sigue llenando de gozo a aquel que se está gozando en ti, Señor. Y te pedimos a ti, María, que nos acompañes en esta tarde, porque así como Jesús te ofreció como madre a Juan, nosotros también, hoy como Juan, queremos recibirla como nuestra madre en nuestra casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bendecidos están? Ah. Bueno, vamos a comenzar esta sexta enseñanza de este seminario de crecimiento, esta primera parte, el llamado. Hoy vamos a hablar sobre llamados a ser carismáticos. No carismaniáticos, ojo, carismáticos. Bueno, les quería compartir para que sepan, porque ustedes saben que esto lo estamos grabando, ya que lo hacemos, lo compartimos en internet, porque sabemos que hay gente que quizás les sirva, y así es. Nos escriben desde Santa Fe, la localidad de Tostado, no sé si la conocen donde queda Tostado, queda arriba de La Bota, casi pegadito a, creo que era Santiago del Estero, por ahí, ¿no? Bien al norte, la parte de arriba de La Botita. Escriben, dice que son 10 personas, dice así, se los leo, buenas y santas, bien y paz, hermanos. Nos están hablando a nosotros, porque ellos nos escuchan leer las lecturas, se ríen ustedes, así que los escuchan a ustedes, no solo. Somos 10 personas que semanalmente nos juntamos a escuchar el audio y con el material que imprimimos seguimos la enseñanza. El crecimiento lo hacemos por etapas, escuchamos el audio en 3 etapas. Lo escuchan un cachitito de la enseñanza cada semana. Y la última, hacemos el cierre y presentamos la tarea sugerida en el... Tienen lo mismo que ustedes reciben, ellos lo bajan de internet. Estamos muy agradecidos a Dios por tan hermosa tarea de evangelizar. Somos personas mayores que, si bien estamos hace mucho en el grupo de oración, necesitamos crecer y nos gustó la propuesta y nos enganchamos. Les comento que en el grupo hay personas que son oriundas de Chaco, Formosa y Santa Fe, radicados hoy en Tostado con sus familias. Juntos venimos caminando hace 4 años aproximadamente y nos llamamos Grisel y Claudio, un apellido de esos rusos que es Lovsovics, que no sé qué quiere decir, que tienen 30 y 37 años, es un matrimonio. Desideria Chaparro, de 60, Griseria Mancilla, de 62, Oscar Prieto, de 56, Lorenza Costa, de 60, Verónica Barfus, de 36, Pablo Leguizamón, de 36, Luciana Ruiz, de 45, y yo, María Cristina Portillo, de 43. Hay dos matrimonios, la mayoría trabaja en el Ministerio de Música y el resto colabora en las misas, en los guiones y en las adoraciones. Gracias y muchas bendiciones. Estamos empezando el tercer mes de Crecer Juntos todos los sábados y somos felices de conocer lo que Dios quiere en nuestras vidas y servicios. Un abrazo en Cristo. Mándenle un saludo que los van a escuchar después. Y vamos a estar orando por ellos, ¿verdad?
Sí.
Y ya que está, le vamos a manguear que hay en Tostado, oren por nosotros que también lo necesitan. Amén.
Amén.
Bueno. Amén. Qué bueno. Vieron, así es el cuerpo de Cristo. Cosa que genera el Señor a la distancia. Tenemos esa unión mística, esa amistad. Así que, bueno, una de las cosas que quería hacer hoy a modo de introducción es, bueno, saber que es fundamental para nosotros crecer en el conocimiento de Jesús. Eso enseña San Pablo, dice, ustedes tienen que crecer, dice San Pablo, como que él sufría dolores de parto hasta que los cristianos se conviertan, maduren en otro Cristo, como que dice, hasta que Cristo, no solo que empiecen a creer, que crezcan, sino que haya una madurez de modo tal, dice él, que nadie los engañe. Miren, hay una cosa que es fundamental. Hay un enemigo de Dios que Jesús describe con una palabra, dice, es el padre de la
mentira.
Y aquel que miente, ¿cuál es el mejor aliado del mentiroso? El ignorante. Porque como no sabe, se cree todo lo que le dice. Es como se aprovechan, por ejemplo, con esa pobre gente que viene, que baja en retiro, que no sabe, no entiende nada. Sí, venga, no sé qué. Se dio vuelta y le robaron las dos valijas. ¿Por qué? Porque no sabía dónde se estaba metiendo. Venga que lo voy a ayudar. Sí. Venga, yo le ayudo a subir las valijas al micro. Sí. ¿Saben dónde termina la valija? Por eso, yo lo había dejado escondido así. ¿Por qué? Porque si esto está tapado como estaba, ustedes no se enteran de nada. Pero si la ignorancia, nosotros no vemos, no sabemos, no entendemos. Pero cuando eso se destila, nosotros tenemos un arma poderosa. Por eso la ignorancia es la mejor aliada que Satanás tiene. Por eso una de las cosas que no quiere es que nosotros aprendamos, sepamos, porque Jesús dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará
libres.
Amén. Por eso, una de las primeras luchas que tenemos que hacer es dejar de lado la fiaca, esto, lo otro, pensar, nos vienen pensamientos de que nosotros no podemos, de que no fuimos al colegio, de que no tenemos preparación. Dios no necesita ni que hayas ido a la facultad, ni que seas teólogo, ni que sepas leer y escribir. Necesita simplemente que vos quieras aprender. ¿Amén? Si una persona quiere aprender, Dios se las va a arreglar, aunque te hayan dicho toda la vida que tenés el coco duro, de que no podés aprender, de que sos medio. La gracia de Dios, esto no es un colegio, no es una universidad. Estamos aprendiendo a conocer en profundidad más a Jesús. ¿Amén?
Amén.
Es lo que Dios quiere, por eso lo hacemos. No es para torturarlos. Es porque es lo que Dios quiere. Y acuérdense eso. No caigan frente a la tentación del enemigo que nos quiere de una u otra manera, buscando nuestro punto débil, querer seguirnos manteniendo en la ignorancia. ¿Amén?
Amén.
Bueno. Y de esto le habla San Pablo a una de las comunidades más carimaniáticas que había en la Biblia, de las que él le escribe. Ustedes saben que le habla a varias comunidades. Y uno de estos eran los corintios. Esto, cuando uno lee la carta a los corintios, los corintios les habían pasado de rosca, como dicen los chicos. Ya eran tan carismáticos que hacían una reunión de 2 horas y estaban todas las 2 horas hablando en lengua. Entonces San Pablo dice, bueno, muchachos, vamos a ordenar esto, ¿no? Por eso hay que leerla en ese contexto, esa carta, que a veces alguno lo saca de contexto de algunas frases y parece, pero San Pablo habla de que lo más importante es el amor. Sí, pero se pasó hablando 2 horas de los carismas. Lo que te dice después, mirá, usalo con amor, pero ¿para qué te hable de los carismas? Para que lo uses con amor, pero te hablé de los carismas porque lo tenés que usar. ¿Amén? Y San Pablo es el que emplea justamente esta palabra, que aparece en las cartas de él. Ustedes saben que la Biblia no estaba escrita ni en castellano, ni estaba escrita en griego. El idioma que se usaba en aquel momento, cuando se escriben las cartas de Pablo, cuando se escriben los evangelios, algunos hay escrito en hebreo, pero la mayoría, todo fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque el griego en aquella época era como ahora el inglés. Si bien los que dominaban el mundo eran los romanos, no era el latín el idioma que se usaba, porque antes de los romanos habían estado los griegos. Y los griegos habían aprendido que, aparte de dominar con las armas, para ellos era fundamental dominar con la cultura. La idea de Alejandro Magno fue llenar de la cultura griega todo el imperio. Y por eso todo el mundo, los judíos de la diáspora, todo el mundo, todo lo que era oficial, todo el mundo sabía leer griego, ¿no? Así que el evangelio original está escrito con letras así raras, que son, nosotros escribimos los sonidos, los describimos con otro tipo de letras. No van a tener que aprender ni griego, no se asusten. Pero es para que tengan una idea, si alguien una vez les dice, pero la Biblia está escrita en griego. Sí, ya sé que estaba escrita en griego. Entonces San Pablo utiliza esta palabra, carisma, así más o menos se pronuncia en griego, yo no sé mucho pronunciar griego, pero carisma, así suena más o menos. ¿Qué quiere decir literalmente? Un regalo de gracia. O sea, es como una repetición de regalo. Es como decir, un regalo gratis. Se supone que si alguien te regala algo, es gratis. Pero es como decir, te lo regalo y no espero nada a cambio. Un regalo regalado. Regalo de gracia. Gracia quiere decir gratis. Y San Pablo dice, en las cartas a los corintios, dice literalmente, en cuanto a los dones espirituales, es otra palabra como se puede traducir carisma, contra los dones, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. ¿Qué dice San Pablo? No quiero, hermanos, que estén
en la ignorancia.
Así que ahora me ayudan, lo miran al que tienen al lado y le dicen, lo miran a los ojos y le dicen, el Señor no quiere que estés en la ignorancia. San Pablo, ¿a quién les está hablando acá? ¿Les está hablando a los que eran, ¿A quién le está hablando? ¿A los filósofos? ¿Le está hablando a los paganos o le está hablando a los cristianos? A los cristianos de Corintio. O sea, se puede ser cristiano, se puede estar en la iglesia y se puede ser ignorante. Por eso San Pablo dice, no quiero que permanezcan. Y en este caso dice él, en cuanto a los dones, en cuanto a los carismas, no quiero que permanezcan en la ignorancia. Les quiere instruir. Y por algo será, ¿verdad? Por algo será que se los está diciendo. Dice el dicho, cocodrilo que se duerme es cartera. Cuando uno no sabe, cualquiera con 2 o 3 palabras te engaña. Y miren, el otro día estaba leyendo un testimonio, ¿no? Y dice, ¿quién es el primero? Porque hay mucha gente que anda con la Biblia en la mano, pero para engañar, no para evangelizar. ¿Quién fue el primero que andaba con la Biblia en la mano? Aparece en la Biblia, el primer personaje que andaba con la Biblia en la mano tratando de engañar a otro. Jesús está en el desierto. Y dice que apareció el diablo. ¿Y qué tenía el diablo en la mano? Tenía la Biblia. Y le dice a Jesús, ¿no dice acá? Y Jesús le dice, sí, pero lo estás interpretando mal, porque aparte hay otro texto, no saques el texto de contexto. La Biblia se interpreta en su totalidad. También la Biblia dice tal cosa. ¿Eh? La primera tentación le dice ahí sin la palabra, pero la segunda y la tercera utiliza la Biblia. Así que por eso nosotros tenemos que conocer bien qué es lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque si somos engañados vamos a perder tiempo y el propósito que Dios tiene, todo el bien que Dios no quiere hacer se va a retrasar, nos vamos a ir por acá, por allá. Como cuando le preguntas a alguien, ¿por dónde tengo que ir a tal lado? Y estás a dos cuadras y te dicen, no, vos tenés que ir por allá, te vas hasta Parque Lezama, te tomás el 84. Y vos estuviste 5 horas dando vueltas y estabas a dos cuadras. ¿Por qué? Porque no sabías, ¿eh? Cuando uno va a una ciudad que no conoce, vas a un taxista y te dice, sí, yo vamos 2 horas dando vueltas. Estabas en Perú y no sé, y Yrigoyen, y para ir hasta el obelisco, que son 3 minutos, te hace ir hasta Constitución, Barraca, y después vuelve por Corriente y te dice, y ya llegamos. ¿Eh? Y te cobra un jaguarete. Cuando el viaje te salía como mucho, una evita como mucho. Así que lo peor que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar, es que nos llamemos miembros de la Renovación Carismática Católica y seamos ignorantes, permanezcamos ignorantes en cuanto a los carismas. Amén. Sería como si alguien de la Legión de María no sabe rezar el rosario. Lo echan. Acá puede ser que para alguno no sepa rezar el rosario, no está obligado, pero si no sabe de los carismas, mijo, ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué? Porque cada institución, cada movimiento, cada comunidad tiene de parte de Dios algo, porque no podemos resaltar cada uno todo el Evangelio completo. Por eso el Señor, a unos resaltan una cosa, a otros otra, y al Señor a nosotros, en la Renovación Carismática Católica, nos ha dado ese trabajo de hacer resaltar en un tiempo donde no se tenía en cuenta o no estaba en la práctica todo este tema que sale a la luz después del Concilio Vaticano II, algo que siempre estuvo en la Iglesia, que es el tema de los carismas. Amén. Siempre en la Iglesia ha habido personas, hasta obispos, hasta teólogos, que le decís la palabra carisma y les produce miedo. ¿Por qué? Porque el sacramento está controlado. Lo administro yo, lo doy yo. El carisma no está controlado. La Iglesia decide a quién ordena sacerdote o no, pero no decide a quién Dios le da carismas o no. Por eso siempre se ha tenido miedo, porque tienen miedo que se descontrole. ¿Eh? Pero si es algo que viene de parte de Dios, dice el Papa Francisco, no hay que tener miedo. Prefiero una Iglesia accidentada que una Iglesia muerta que no sale de sí misma, encerrada en su miedo. ¿Amén? De hecho, el Señor, cuando entrega los talentos, lo que le recrimina al hombre al que le dio los talentos y lo enterró, él dice, tuve miedo y lo escondí. Fíjense que el Señor no recrimina si puso los talentos a trabajar y le salió mal la cosa. ¿Por qué? Porque si son talentos de Dios y lo pones a trabajar, sí o sí, tarde o temprano, la cosa va a salir bien. Porque está el Señor ahí. ¿Amén? La única manera que nos puede salir mal la cosa es si por miedo escondemos lo que Dios nos dio. ¿Eh? Elegimos que, y no digamos nada de esto, permanezcamos en la ignorancia para que no traiga problemas. ¿No? Como tuvo la tentación la Iglesia en una época, cuando Lutero en el año 1500 empieza a interpretar la Biblia de cualquier manera, y había un miedo de que cada católico interpretara la Biblia como quisiera, y dice no, prohibamos que lean la Biblia porque a ver si la interpretan mal. ¿Y cuánta pobreza, cuánta quietud trajo eso a la iglesia hasta que la iglesia, en el Concilio Vaticano II, dice, no, tiene que estar la palabra de Dios al alcance de todos. Lo que hay que hacer, no que no la lean, explicársela bien, que aprendan, que no sean ignorantes, que la interpreten como debe ser, pero no por miedo a que se equivoquen. Es como si nosotros, por miedo a que un día nuestros hijos se cayeran en la calle y se golpearan, no los dejáramos caminar nunca. Si no, 25 años todavía estás sentado en la sillita de comer, ¿no? Y pero eso, el miedo lo que hace es eso. ¿Amén? Una cosa es ser prudente y otra cosa es ser miedoso. Son dos cosas distintas. El miedo paraliza. ¿Amén? Pero la realidad es que la iglesia, según lo que la misma iglesia dice, no puede realizar completamente, cabalmente, su misión que Dios le dio si no deja, si no se deja mover, se deja llenar por el Espíritu y utiliza, ejercita, pone en práctica los carismas que Dios le dio. ¿Amén? Dice, ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, ¿alguien quiere leer? Mateo 10, versículos 8 y 9. Alguien que lea alto, fuerte y claro.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
10, versos 8 y 9.
Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, de los sin cobrar. No lleven oro, plata o moneda en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestido de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Es palabra de Dios.
El Señor los manda a sanar los enfermos, a expulsar los demonios, a proclamar el Evangelio, y le dice, lo recibieron gratis, denlo gratis. ¿Amén? Los carismas, carisma quiere decir que algo que Dios te regaló y te dio gratis porque de otra manera no lo podías adquirir. Son regalos que Dios da. Pero Dios dice, yo esto lo doy gratis, para que se dé gratis. Eso, entonces, queridos hermanos, nos da una pauta primera de los verdaderos carismas. Ah, mirá, ya hay un sacerdote que tiene un carisma de sanación. Si pones un yaguareté, te atiende en 5 minutos. Si tenés 10... tenés un Belgrano, tenés que ir a la cola y esperar 3 días. Esas cosas pasan. ¿Será ese un carisma del Espíritu Santo? Oh, yo vi una hermana que recibió un carisma de Dios evidente. Pero para que tenga la evidencia, se le despierta recién después de 2 evitas. Si no, no ve nada. Está todo muy oscuro, hermano, está todo muy oscuro. No sean tontos y aviven a los demás. Esas cosas no son de Dios, aunque parezcan. Son falsificaciones del Evangelio. ¿Vieron que hay billetes falsos? Y uno lo mira y es muy parecido. Y si uno es medio chicato, más bueno nos parece, o te lo dan en la oscuridad. A veces uno, en la buena fe o en la ignorancia, se mete donde no tiene que meterse. Pero el Señor, ¿qué te dice? Si lo recibieron gratis, recíbanlo gratis. Ser discípulo de Jesús implica, para que vos puedas cumplir la misión que Jesús te da, ¿te acuerdas la vez pasada? Ya decíamos que estábamos llamados a ser discípulos. Pero Jesús no llama a discípulos para que lo sigan toda la vida, como estamos todos atrás de Jesús. Te llama, te dice, sos mi discípulo, te equipa y te dice, a laburar. Ese es Jesús. Jesús no necesita seguidores que le chupen las medias. Sí es Dios, ¿para qué necesita? Necesita que le aplaudan, que lo voten. Jesús quiere asociarnos a su tarea de salvación. ¿Qué quiere Jesús? Asociarnos. Jesús no quiere esclavos, Jesús quiere asociados. Nosotros no ponemos nada, no ponemos capital, no ponemos nada, ni tenemos ningún riesgo. Ponemos la vida nomás. Y el Señor nos da todo. Él pone todo el capital. Y eso Él nos regala los dones, los carismas. Para que nosotros, es la única manera que podamos llevar adelante lo que Él nos manda hacer. ¿Amén?
Amén.
Como nos enseñaban, a mí me enseñaron en el catecismo, cuando estaba preparándome para la confirmación, el Señor nos llama a ser soldados de Cristo. Ahora, cuando un Estado te llama a ser soldado, tiene la obligación de equiparte. Te tiene que dar todo lo que vos necesitas para ser soldado. Porque imagínense, si un soldado va en camiseta, en ojota y shortcito a la guerra, ¿cuánto dura? 3 segundos. Tiene que tener la ropa, tiene que tener el casco. En otra época llevaban el escudo, la espada, ahora llevan otras armas. Y el entrenamiento. ¿Amén? Todo ese equipamiento que Dios nos da para la batalla son los carismas. ¿Amén? Si no, iríamos desnudos a la batalla y no duraríamos ni 3 segundos. ¿Amén? Pensar que nosotros podemos llevar adelante la obra que Dios nos encomienda sin carismas es tan tonto como pensar que podemos ganar la guerra sin estar equipados. ¿Amén? ¿Quién puede sanar a los enfermos? Que hay una fórmula para... ¿Quién puede ayudar a que se sanen los corazones, como dice Jesús? Sanación exterior, sanación interior, ¿qué hace el Señor? Nada. Esta enseñanza, una enseñanza no es una enseñanza humana, tiene que haber algo sobrenatural. Dios tiene que mover los corazones a la fe. Y eso es un carisma, el carisma de evangelizar o de predicar. Que no es simplemente hablar y decir cosas. El Señor hace algo. Y eso es lo que vale, no lo que uno dice, sino lo que el Señor hace. ¿Amén?
Amén.
Expulsar demonios, anunciar el Evangelio. Sin el poder de la gracia de Dios, es un acto de soberbia y de insensatez. Pensar que yo lo voy a hacer es una soberbia. No puedo. Y es una insensatez. No, es no pensar que de ningún modo puedo hacer eso que Dios me pide si Él no me da la capacidad de hacerlo. Por eso San Agustín en una oración le dice a Dios, dame lo que mandas y mándame lo que quieras. Miren qué piola que era. Él le dice, me mandás que sea célibe, dame, como sacerdote, dame la continencia, el que yo no esté con las antenas así todo el tiempo pensando en otra cosa. Dame una forma de vivir casta en esta vida que me pedís, pero dámelo como un regalo, como una gracia, para que yo pueda cumplirlo. Si no, no puedo. ¿Amén? Por eso mucha gente falla en el Evangelio, porque quiere hacer las cosas con sus fuerzas. Y el Señor no nos pide que hagamos cosas con nuestra fuerza, nos pide que la hagamos con su fuerza. ¿Amén?
Amén.
Entonces dice, ahí está el secreto de nosotros humildemente recibir y estar sumisos a la gracia, a lo que Dios nos quiere dar. Amén. Si uno está pasando una situación difícil con una enfermedad, con un familiar enfermo, ¿qué es lo que necesita pedirle a Dios? Lo primero, antes de que pedirle que lo sane. Antes de que pedirle que lo sane. Señor, dame la gracia de vivir este momento como vos querés que lo viva. Dame la fe para que no decaiga. Dame la esperanza. Dame la alegría. Y danos la salud. Y bueno, no siempre el Señor nos va a dar la salud, porque algún día nos vamos a tener que ir para el otro lado. Muchas veces nos sanará, pero algún día nos dirá, bueno, hoy es momento de que vengas conmigo, te estoy esperando hace rato. Amén. Sin el Espíritu Santo no existe la más mínima posibilidad de vivir el Evangelio. Si ese espíritu, ese mismo espíritu que se manifiesta con dones y con carismas, con regalos, que se nos dan gratis, sin merecerlo. ¿Amén? No para que nosotros seamos santos o no porque nosotros somos santos, sino para edificar, sanar y santificar a la iglesia, no a nosotros. A nosotros nos santificaremos, nos sanaremos con el carisma de otro hermano. ¿Amén? Amén. Yo cuando predico, a mí me encanta. Pero el carisma en realidad, decía el padre Cantalamesa, le decía, cuando yo predico, el carisma no es mío, es de ustedes, porque los que se benefician, si es realmente un carisma, son ustedes. Yo no tengo que escuchar otro que me predique para que a mí me beneficie. El que sana enfermo, sana a todo lo enfermo, y él puede estar todo enfermo. Pero no se sana. Necesita de otra persona. ¿Amén? Y es importante tener esto bien claro. Porque cuando vemos, nosotros tenemos la tendencia a pensar que si alguien tiene un carisma es porque es santo. Y no es así. ¿Amén? Dios le da un carisma a las personas, a todos nos da carisma, porque se le da la gana. ¿Amén? Porque Dios es bueno. Porque Dios elige, y cuando Dios elige, elige porque quiere. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es cuando van a buscar al que iba a ser el rey de Israel, que estaba Saúl, que Dios lo había rechazado, y el profeta va a la casa de Jesé ahí, y tenía como no sé cuántos hijos, y él miraba y dice, debe ser este señor, qué alto, mirá ese porte, 1.95, mirá esos músculos, esa barba que tiene, este va a ser el rey de Israel. Y el señor dice, no me gusta, demasiado fuerte, no quiero. Y así van pasando uno, el otro, y ya el profeta dice, pero no, falta uno, dice, el más chiquito. Y cuando entra, todos se hicieron así. Oh, venía a estar con las ovejas un mes en el campo. Un olor a oveja tenía. Dice que tenía, que era de lindos ojos, de linda presencia, pero era un chico de 14, 15 años, ¿no? ¿Cómo este va a ser rey? El ovejero. Y Dios dice, este elegí. A este le quiero dar el carisma para que sea el rey y pastor de Israel. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. Hay mucha gente en el mundo que está enojada, que está buscando la vuelta, que dice que no fue legítimo, que este papa no saben de dónde salió, no quieren saber nada porque es argentino, porque es jesuita, porque es Bergoglio, porque habla demasiado fácil, no. Dice, no. No, su lenguaje no es teológico. Es que Dios no lo envió para que lo entiendan los teólogos. Lo envió para que lo entiendan las personas comunes. A Juan Pablo II lo envió para que lo entiendan los filósofos. A Benedicto para que lo entiendan los teólogos. Pero al Papa Francisco Dios lo envió para que lo entienda la gente que no va a la iglesia. Y hay gente que se enoja. Y Dios lo eligió. Pero Dios no lo pudo haber elegido. ¿Cómo va a elegir? ¿Y por qué Dios lo eligió? Porque quiso. Y le dio el carisma del primado de Pedro. Dios, los carismas son gracias que Dios da a quien Dios se le da la gana. No te hacen más santo, ni Dios te las da porque sos santo. Dios te las da a cada uno porque Dios quiere. ¿Amén? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Recibirlos con agradecimiento, porque Dios nos da el privilegio de asociarnos a su tarea salvífica y de algún modo nos da la capacidad para asociarnos y hacer algo en favor de nuestros hermanos con su gracia, con su fuerza y con su poder. ¿Amén?
Amén.
Cuando Dios nos llama entonces a ser una iglesia carismática, también inmediatamente nos llama a tener discernimiento. ¿Amén? A ver, ¿quién puede leer? Alguien que busque Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3. Y alguien que busque Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Primera Corintios 12, 3. 1, 20. ¿Alguien que tenga anteojos y que pueda leer?
12.3,
sí.
Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: maldito sea Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es el Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Que alabamos. San Pablo entonces nos da un discernimiento, dice, si algo, una primer pauta de discernimiento, si algo está movido por el Espíritu, lleva a amar a Jesús. Si alguien dice que es del Espíritu, pero lo empieza a correr a Jesús del lugar, a veces no odiándolo, diciendo, no, sí, Jesús, pero Jesús es igual que Buda. Sí, yo tuve una profecía. Bajaron tres ángeles y me hablaron. Tomó vodka. Quizás no eran ángeles, eran otra cosa. Primer discernimiento. El Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Jesús. Dice Jesús, cuando Pedro lo reconoce como Mesías, le dice a Pedro, ¿por qué lo felicita? Porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino no lo recibiste como una revelación muy meramente humana, sino que es Dios Padre, Dios mismo, el que te lo ha revelado, le dice Jesús. ¿Amén? Y Jesús dice, nadie puede venir a mí, dice Jesús, si mi Padre no lo atrae. ¿Cómo lo atrae el Padre? Con el Espíritu Santo. ¿Viene el Espíritu Santo? Cuando vos orás por alguien, para que vos tenés que imaginarte el Espíritu Santo que lo está trayendo. Y Dios se busca las estrategias, y vos estás orando por tu hijo, y entonces viene el Espíritu Santo y empieza. Y lo empieza a atraer. Y algunos se resisten, son resistidores. Miren, Santa Mónica, 30 años oró por San Agustín. Y el Espíritu Santo daba vuelta alrededor de San Agustín y decía, ahora vas a venir. Y un día estaba ahí uno de los predicadores más grandes de toda la historia de la iglesia. Lástima que no había MP3 para grabarlo. San Juan Crisóstomo. Boca de oro, le decía. ¡Oh! Cuando predica. Y San Agustín se dedicaba él a hablar, pero era como un abogado. Se dedicaba a hablar en favor del rey, a argumentar. Estudiaba la retórica y lo va a escuchar por eso, porque este era un buen orador. Pero cuando va a escuchar el orador humanamente, el Espíritu Santo lo toca con la palabra, lo atrae. Dice, acá hay algo más interesante, acá hay otra cosa que vivir nada más que por los placeres. Acá hay algo diferente, mucho más profundo que las filosofías humanas. Y San Agustín se enamora. Y San Juan Crisóstomo lo guía a ese primer encuentro con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Amén?
Amén.
Segunda Pedro, 1:20. 1, capítulo 1, verso 20.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Sépanlo bien, nadie puede interpretar a su gusto una profecía de la Escritura. Palabra de Dios.
No, seguí leyendo lo que dice.
Ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Y en otras traducciones dice que el espíritu de los profetas solo puede ser discernido por los profetas. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué dice acá? ¿Qué está queriendo decir acá San Pedro? Ojo, discernimiento. Nadie puede discernir solo por sí mismo, decir a mí me habla Dios y me habla a mí solo. Tengo teléfono directo como Batman con el comisionado Fierro. Me habla solo a mí, yo sé más que el Papa, yo sé más que los obispos, yo sé más... Hay un personaje, me gustaría algún día capaz que se los traigo y se los leo textual. Hay un personaje en la historia de la iglesia, que es el monje Martín Lutero, que habrán escuchado nombrar. Y él dice, ni que me lo diga el Papa, ni que me lo... y habla con palabras soeces, ¿no? Ni que me lo digan los obispos, ni los concilios, ni los santos, ni los padres de la iglesia, ni los mismos ángeles vinieran a decirme que yo estoy equivocado, no les creo porque yo soy el... que interpreto la palabra de Dios como debe ser interpretada. ¡Oh! ¿Montaña de soberbia más que esa? ¿Kilómetro? Pero eso que parece, que yo lo digo ahora y parece tan tonto, hoy, en la renovación carismática, está lleno de personas que piensan y hablan así. Todos se han vuelto, cada uno, maestro de sí mismo, y predican y dicen, y uno escucha cada cosa, y dice, ¿de dónde sacó todo eso? Y lo que dice entonces Pedro es, miren muchachos, el discernimiento se hace en comunidad. Se trabaja en equipo. Se discierne en equipo. ¿Por qué? Porque siempre entonces cuando hay varios, siempre se va a terminar imponiendo la voz del Espíritu. Cuando no hay ningún tipo de manipulación, hay una coinonía. Y la iglesia así trabaja. La iglesia no es que el Papa dice lo que se le ocurre. Están enojados algunos por la encíclica de Amoris Laetitia. Y le dice, porque es la culpa del Papa. Pero si fue una reunión de todos los obispos del mundo que hicieron un montón de tiempo reunido, 2 años. Tratando sobre el tema de la familia, y después lo que hace el Papa, de todo lo que ellos escribieron, saca las conclusiones, nada más. Pero no escribe lo que a él se le ocurrió. Él le pondrá su lenguaje, pero está todo escrito ahí. El Concilio Vaticano II, que cambió el ritmo de la iglesia, estaban todos los obispos del mundo. Y votaban esos cambios y eran 90, había, no sé... 4.300 votando y eran 4.299 a favor, uno en contra. Siempre tiene que haber uno en contra. Monseñor Lefebvre. Que terminó excomulgado de la iglesia por su propia decisión. Entonces, eso, segunda regla de discernimiento, se discierne en comunidad. Nadie es, por más que reciba carismas, ¿eh? Si alguien cree haber recibido un carisma de parte de Dios, será un signo de que esto es verdad si con humildad lo pone al servicio de la comunidad. No es que se lo agarra para sí mismo. Y en total comunión con los que tienen la tarea de coordinar, él trabaja y sirve. Comunión. Amén. Será en última instancia la comunidad cristiana la que le pide a la persona que se forme o no en ese carisma. Es la comunidad que dice, uy, mirá, vos la verdad que Dios te dio esto, ¿por qué no empezás a trabajarlo? ¿Amén? Es la gente, no es alguien que se que se autoproclama y dice, ah, voy a ponerme a hacer las cosas. No, es la comunidad que te dice, che, ¿por qué no venís a hacer esto que te sale bien? En las cosas más sencillas. Te dice, ¿por qué no venís a leer en la misa que cuando lees, proclamás, pasa algo? No solo lees bien, sino que hay algo. Proclamás la palabra de Dios y se transmite. Tenés un carisma para proclamar la palabra. Y entonces la misma iglesia la que te va pidiendo que cada uno de nosotros. Claro, si yo estoy tímido y me quedo en un rincón, difícil que van a descubrir qué carismas tengo. Algunos hay que investigarlo con la lupa, porque son, como se dice, muy tímidos. Otros, en cambio, no, somos más expansivos, entonces se nota más rápido el carisma, porque. Pero todos estamos llamados y tenemos diferentes carismas. Amén. Habiendo discernido el carisma, que es verdadero, la iglesia lo discierne, la comunidad, es necesario un tiempo para preparar, para poder utilizar ese carisma. Hasta para leer en una misa yo me tengo que preparar. Tengo que leer antes la lectura, tengo que aprender si tengo que decir, si se dice es palabra de Dios, si no se dice, si levanto el libro, si no lo levanto, si lo beso como lo beso al cura, si no lo beso, por dónde entro, si hago reverencia al altar, si no hago reverencia, si tengo que hacer reverencia al santista. Tengo que aprender esas cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué liturgia estoy? ¿Para qué estoy? Todo lleva una preparación y un aprendizaje. Amén. No es que, Dios me dio el carisma o cualquier cosa. No. Dios me da el carisma, pero ese carisma necesita un proceso de formación, de aprendizaje, para poder ejercitarlo correctamente. Para ello hay ministerios. ¿Un ministerio qué es? Personas que tienen un carisma igual, que sea igual porque parecido, que ejercen un mismo servicio, y entonces ya tienen experiencia, tienen una cierta formación y son como escuelas que ayudan a los que vienen nuevos. A veces no hay un ministerio porque no hay nadie que tenía el carisma, tiene que iniciar. Una de las cosas que salió de nuestra comunidad es tener, por ejemplo, tener una escuela para formar a los ministros de música. Ya se transformó no solo algo para, empezamos para nosotros y Dios empezó a traer gente de todos lugares, de otros lugares, de otros lugares. Y al principio no invitábamos a nadie, venían solos. Y nadie lo invitó, ¿para qué viene? No, es que no hay nadie que enseñe. Y bueno, entonces no era algo que lo quisimos hacer, sino que salió. Nos pusimos, vamos a hacer esto. Bueno, era para nosotros. Pero Dios quiso darnos el carisma de que agrandarlo, no solo para la renovación carismática, sino que viene gente de cualquier movimiento de la iglesia, y no solo católicos, sino que hasta han venido evangélicos también. Y me dijo, bueno, mirá que las enseñanzas que damos son católicas. Sí, no hay problema. Bueno. Pero acá más barato que las escuelas evangélicas. No la puedo pagar la de los evangélicos, dijeron. Entonces, bueno, ahí en los ministerios se desarrolla, se aprende. Se recibe el apoyo, se recibe la experiencia para ir creciendo en el carisma. Dios nos llama a la unidad en la diversidad. Eso que he dicho es muy lindo. Dice, ahí habrán leído muchas veces en 1 Corintios 12, Dios dice que Dios le da a cada uno diferentes dones, como las partes de un cuerpo, habla también San Pablo. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 12? Es larga esta, así que tiene que ser alguien que lea bien, que no se quede sin aire. 12 del 4 al 11. A ver, vos ya leíste, vamos a dejar que lea otro que no leyó. Vamos a dar la oportunidad a otro que ejerza el carisma de la lectura. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Dale, Luz Hatblady.
Hay sí diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. y diversidad de acciones, pero Dios es el mismo que obra todo en todos. A cada uno se le concede la manifestación del Espíritu Santo para provecho común. A uno se le concede por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A uno fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el único Espíritu, a uno poder de obrar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a uno diversidad de lenguas, a otros interpretación de las lenguas, pero todas estas cosas las realiza el mismo y el único Espíritu que las distribuye a cada uno según quiere. Palabra de Dios.
¿Vieron cómo dice? A uno se le da esto, al otro se le da lo otro. En el mismo Espíritu, en un solo Espíritu. Y escucharon que dice, a cada uno se le da un don para manifestación del Espíritu. Dice a cada uno. ¿Qué dice?
A cada uno.
Dice a algunos.
A cada uno.
A cada uno. Para provecho común.
¿Habrá alguno que zafe de recibir un carisma?
No.
Dios no hace cristianos inútiles. Todos somos amados y útiles para Dios. ¿Amén?
Amén.
Alguno quizás quiera ser cuchillo, pero Dios lo hizo tenedor. Igual, bueno, ¿qué va a hacer? Sos tenedor, no sos cuchillo. Otro quiere ser tenedor y salió cuchara, pero es cuchara. No podemos nosotros querer ser lo que Dios nos dio. ¿Eh? Hay gente que está peleando contra lo que Dios no le dio. Me acuerdo de un hermano que quería estar en el ministerio de música. Digo, bueno, dale, a ver, canta algo. No, pero hay gente que tiene una, normalidad para desafinar. Todos podemos desafinar. No, pero este chico tenía algo grave porque él encima pensaba que estaba cantando bien. Y era... Yo, ¿qué le voy a decir? ¿Le voy a alimentar? Decir, sí, vení que vas a aprender. Toda la gente puede mejorar su canto, pero tiene que haber una base natural para que yo lo pueda desarrollar. Digo, mirá, salvo que Dios haga un milagro. No, de verdad. Y te sane el oído, no tenés oído. Podés trabajar si querés en el Ministerio de Música. ¿Querés venir a hacer sonido? Ayudarnos con las cosas, con las letras, no hay problema. Porque si es algo que te gusta, quizás probemos con el ritmo. Capaz que no tenés oído, pero tenés ritmo. Pero cantar, de cantar, olvídate. ¿No? Sí, se enojó. Pero no le podía mentir. Quizás hoy hubiera tenido la capacidad de decírselo más dulcemente. En aquel momento se lo dije medio... buscá otra cosa, ¿no? Me acuerdo otra hermana que también que quería cantar, tocar, y tampoco. Y yo había tenido una guitarra y ella se compró una igual que la mía. Y se creería que yo tocaba porque esa guitarra era una porquería. Yo me la había comprado porque era la única que me alcanzaba la plata. Era una guitarra que está guardada ahora. Cuando compré una, la doné al ministerio, está por ahí guardada. No es que suena mal, es durísima. Porque era berreta, y yo aprendí con eso, saqué una fuerza en los dedos, así, pero. Y es de fibra de vidrio, no es de madera. No suena lindo. Y ella se creía que capaz que se compraba una igual, se compró una igual de otro color, pobre. Digo, mirá, no es cuestión de. Buscar otra cosa, ¿no? Después descubrió que su carisma era ser catequista, gracias a Dios, y lo hacía muy bien. Pero, ¿no? A veces no. Nosotros creemos, queremos ser algo. Que Dios, y normalmente queremos ser aquello que es más vistoso. Y a veces Dios te manda a lavar los baños. Y no es malo, a mí me mandó en una época a lavar los baños, yo a veces lo cuento. En un retiro dije, Señor, ¿vas a servir? ¡Oh! Dije yo. Un retiro de jóvenes, 500 jóvenes. Vos tenés un carisma, ¡ah, sí que voy a servir a predicar! Vas a ser el encargado de los baños. Y aprendí muchas cosas ahí, se aprende mucho en los baños. Se aprende humildad, se aprende. Uno dice, qué seguido que van al baño los hombres. ¿Por qué le erran tanto al inodoro? ¿Qué cosa? Eran católicos, pero no eran chanchos. Todos los servicios hechos con amor, lo importante no es qué servicio te da el Señor, sino cómo lo haces. San Pablo por eso dice, nos da la clave, dice, habla todos los carismas, habla de esto que estaba hablando Luca, y que decía, y la ciencia, y la sabiduría, y la palabra de profética, y esto y lo otro, y dice, pero les voy a enseñar un camino más excelente. ¿Y cuál es el camino excelente? Bueno, chicos, usen todo eso, o lo que Dios les dé, pero úsenlo con amor. Sin amor, es como una campana que resuena, pero no produce nada. ¿Amén? Lo que sirve es utilizar el carisma que Dios te da, pero del modo que Dios quiere que lo uses. ¿Amén?
Amén.
Y Dios, dice San Juan, Dios es
amor.
Y lo que uno más nos cuesta aprender, que yo le pido a Dios, le he pedido durante mucho tiempo y siempre le voy pidiendo, Señor, enséñame a amar. Y me enseña. A veces no me gusta lo que me enseña. Porque amar, como dice la Madre Teresa de Calcuta, a veces duele. Es decir, duele en un principio. Como dice el profeta, puse el libro en mi boca y me sabió amargo, pero después se hizo dulce como la miel. Cuando uno ama, al principio parece que es un contrasentido, algo que te duele, algo que vas a perder, algo a lo que vas a morir. Porque una mujer que tiene hijos deja de hacer un montón de cosas. Por eso un montón de mujeres no quieren tener hijos. Porque tener hijos implica dejar de hacer un montón de cosas. Entonces parece que ser mujer fuera ser inferior a ser hombre porque no puedo desarrollar una vida laboral como los hombres. Pero deja cosas. Pero si hace lo que hace con amor, el resultado va a ser muy diferente. ¿Amén?
Amén.
El ejercicio de los carismas muchas veces trae conflictos interiores y exteriores. Trae divisiones. ¿Por qué? Porque las personas que lo ejercitamos a los carismas somos tentados a creer que nuestro carisma, mi carisma, el que Dios me dio a mí, es más importante que el de los demás. Oh, ahora yo hablo en lengua y no dejo que nadie más hable. ¡Ah, Rambo te mata la bazooka y va la bala tajala! ¿No? Está bien, hombre, hablen en lengua, pero... San Pablo le dice a los corintios, muchachos, yo hablo en lengua más que ustedes, pero no pueden estar 2 horas de asamblea hablando en lengua. ¿No? Y hay gente que toma... yo he escuchado gente que tomó este texto de San Pablo al revés para decir que había que hacer toda la oración 2 horas adorando en lengua, me acuerdo. Yo en esa época miraba y decía, ¿qué está diciendo? Ahora le tiraría con la Biblia del banco. Cuando San Pablo lo que está diciendo acá, justamente hablando del don de lenguas, pídanlo si no lo tienen y úsenlo. Es un don que normalmente Dios no se lo niega a nadie porque es un don bastante inofensivo, pero es el único don que tiene la particularidad, si no es que es una profecía que es interpretada, es el único don que es para provecho propio. Todos los demás carismas son para provecho de los demás. El único que es para provecho propio es el don de lengua. Y a veces hay gente que pregunta, bueno, ¿cómo tengo que orar? Hay gente que pide como un método. Y los católicos no tenemos método para orar, y menos los carismáticos. Porque te dice, ¿cómo oro? Y bueno, vos te dice, ¿cómo rezar el rosario? Es fácil, te dan escrito y dice, vos tenés que hacer esto, esto, esto. Vos te quedás en tu seguridad. Pero la oración donde no hay nada, ¿y por dónde agarro? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo me concentro? Te dice. Bueno, miren, la mejor manera muchas veces de salir de la dispersión y entrar a una oración profunda, yo me pongo a orar en lenguas, Ramshila, Haramanta, 5 minutos y quedo en la presencia de Dios y ahí el Espíritu es un don de oración.
donde no sabemos lo que decimos, pero estamos hablando palabras de amor, de adoración con el Señor, y producen en nosotros lo que ningún es pura gracia. ¿Y cómo tengo que hacer? Me tengo que poner en paz, me doblo las rodillas, cierro los ojos, digo, respiro profundo. Métodos que tienen, por ejemplo, los orientales para meditar. Nosotros tenemos el método del Espíritu. ¿Por qué Dios quiere que dependamos solamente de Él? ¿Amén? Que no confiemos. La oración es una cuestión de fe. Entonces, es confiar que Dios va a estar ahí. Y pero yo no siento nada. Dios va a estar ahí. Pero yo no veo nada. Dios va a estar ahí.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Amén. Y la oración en lengua es nuestro lenguaje secreto con el Señor. A mí una vez vi una película, no sé si alguna vez la vieron, que está basada en un hecho real, en la Segunda Guerra Mundial, donde siempre todas las películas de la Segunda Guerra Mundial son los héroes son los yanquis, ¿no? Porque como ellos hicieron la película, ellos son todos buenos, los demás son todos malos. Y bueno, pero el hecho es que estaban en las islas del Pacífico y siempre le descifraban, vieron que mandan mensajes con la radio, pero los otros se los escuchan y se los descifran. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron soldados que eran originarios de la tribu de los indios navajos. ¿Y en qué hablaban los navajos? En navajo. Los japoneses, ninguno, sabían todo en inglés, pero ninguno sabía navajo. Y estos hablaban... Y otros querían descifrarle... No entendían nada. Era el método perfecto. El diablo hasta viene a nuestras oraciones para ver por qué estamos sufriendo. Dice, y dice, Señor, te pido, sacame esta tentación. Y él escucha y dice, eso es lo que le está doliendo. Ahora le voy a dar más duro ahí donde le duele. En cambio, cuando vos estás orando en lenguas, no sabés qué está diciendo, pero el Espíritu viene, dice, e intercedes por ustedes y hace la mejora. Y uno... Ahora, ya me rala más santa, y el diablo dice, ¿qué le estará diciendo a Dios? No puedo entender. Y mi espíritu le está hablando al espíritu, por el espíritu a Dios. Por eso, si bien podemos decir que es un don no tan importante, es bueno que lo tengamos y que lo usemos. Amén. Nadie es dueño de los carismas. Los carismas no se pueden privatizar. No se pueden, es lo que hablaba yo antes, de creer que es de uno y armar un negocio o algo con los carismas. No se los puede utilizar para provecho propio, mucho menos cobrar dinero por ejercitarlos. Eso sería prostituir la gracia de Dios. Por supuesto, ya Dios no estaría allí. Los carismas son de la comunidad para la comunidad. Y la diversidad es primordial. No podemos encerrar al Espíritu Santo ni en lo que ya nosotros conocemos. No, esto es así porque siempre se hizo así. Yo creo que le contaba una vez del... ¿Por qué los grupos de oración nuestros se oraba con la luz apagada? Un día pregunté, ¿pero qué oran con la luz apagada? Porque siempre se hizo así. Pero yo toco la guitarra, no veo nunca las canciones. En aquella época no había tablet. Ahora me llevaría la tablet con la luz y diría, apague la luz y yo veo las letras de las canciones igual. Nos llevamos, me acuerdo, un seminario de vida. Iba con una hermana, Isabel, que tocábamos vamos al seminario de vida. Teníamos acá en la guitarra pegadas las canciones enganchadas con las notas, todo. Vamos ahí. Vamos a orar. ¡Pac! Apaga la luz. Desde ese día no ando más con papeles y me aprendí todas las canciones de memoria. ¿Por qué sabíamos antes las canciones de memoria lo que
servíamos los grupos de oración, porque siempre se apagaba la luz. No podíamos ir con... Y dice, ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Porque siempre se hizo así. Otro decía, porque es más espiritual, para que no se distraigan, porque el Espíritu Santo así lo quiso. Y un día alguien me dijo la verdad. ¡Ah, sí, yo estuve cuando esto empezó! ¿Por qué? Porque el Padre Juan, que oraban acá a la vuelta, estos grupos de acá no existía esto, se oraba en la parroquia, decíamos que gastábamos mucha luz. Y cuando empezaba el grupo de oración, pasaba, venía y ¡pac! Se apagaba la luz. Y orábamos con la luz apagada. Claro, y los que fueron llegando pensaban que era algo. ¿Y por qué? Porque bueno, era el carisma la luz apagada. ¿No? Así que bueno, yo siempre lo cuento esa anécdota porque esto es una cosa tonta, pero a veces, no, ahora tenemos que hacer esto. ¿Y de dónde salió eso? Hay cosas que las inventamos porque siempre se hizo así, ¿no? Y queremos encerrar al Espíritu Santo en nuestra experiencia chiquita y no es así, ¿no? Me acuerdo, fui a un lugar, me invitaron a predicar, después había un seminario de vida, la efusión en el Espíritu, y yo voy a orar por alguien y la mujer casi me petifica, me pega un grito y yo voy a orar. ¡No! Me dice. No le imponga las manos, que le puede salir algo malo de la persona, de la cabeza. ¿De qué está hablando? Mire, si todas las personas que yo ya le impuse las manos en la cabeza me hubiera salido todo lo malo que tenía, ya me hubiera muerto 10 veces. Ya iría por la vida número 10, le digo. Ya estaría enfermo de cáncer, estaría, no sé, endemoniado 5 veces. No, porque una vez, no sé qué pasó, y alguien le dijo. ¿No? Y encerramos al Espíritu Santo en algo que no es, ¿no? Dijo el Papa a la renovación, le dijo, no le pongan aduanas al Espíritu Santo. Es decir, una cosa es discernir, y otra cosa es frenar todo lo que es del Espíritu. Por eso San Pablo dice, examínenlo, pero para examinarlo hay que verlo, hay que dejar que salga la luz. Y quédense después con lo bueno. Pero primero te tienen que dar el billete. Lo pones a luz, lo examinas, pero si vos no dejás que saque el billete del bolsillo, no vas a ver nunca si es falso o no. Tenés que examinarlo, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Por último, Dios nos llama a funcionar como un cuerpo. Leemos ahí en la primera carta a los Corintios, donde dice San Pablo que funcionamos con los carismas como un cuerpo, es decir, comunicados, coexistiendo, los unos para los otros, todo tiene un sentido. Cada órgano que hay en el cuerpo... No podemos, viene el médico y dice, esto está de más, me voy a ver esto que es un hígado, ¿a qué sirve? No sé, lo vamos a sacar. Pregúntenle a alguien sin hígado si puede vivir, ¿no? Todas las partes del cuerpo, ¿no? Hasta las que nos parecen menos honrosas o tapamos siempre, imagínense, ¿no? Todos los órganos del cuerpo, si estamos una semana sin poder ir al baño... Dice, vos no sos importante, le dicen a ese órgano. Y el órgano dice, sí, ahora van a ver. Se intoxica todo el cuerpo y nos morimos. Y nos reímos, pero es así, hay gente que es grave esto, ¿verdad? Por eso San Pablo dice, habla de como una equiparación que hace Dios, que aquello que parece más honroso, más deshonroso, nosotros lo cubrimos con más honra, Así que hace toda una comparación. Lo cierto es que un cuerpo tiene diferentes, cada órgano diferentes funciones, pero todo está coordinado. Y el tema es que todos los órganos nuestros, de la cabeza, están coordinados y ordenados por nuestra cabeza. Y así, del mismo modo, la Iglesia de Cristo, si cada miembro está unido a Jesús, que es la cabeza, entonces funcionamos bien. Si no, parecemos Frankenstein. Esa es la diferencia. Del mismo modo funciona la gracia de Dios, dando a cada uno diferentes dones, diferentes trabajos
en atención a la totalidad del cuerpo. Si todos permanecen unidos a Cristo, que es la cabeza, funcionan acopladamente y son de provecho para los demás. Pero es importante hacer notar que no puede o no debe existir personas, ¿ya?, que a veces también uno encuentra por ahí, que se declaran como un cristianismo privatizado, como digo yo, un cristianismo de elite o de barrio cerrado, el cristianismo de country. No, yo soy cristiano con dos o tres, somos a nuestra manera. Yo soy cristiano, pero me arreglo con Dios en mi casa. Eso no es ser cristiano. Es una caricatura del cristianismo. Es deformar el cristianismo a mi gusto. ¿Por qué? Porque si somos un cuerpo, no existe un dedo que ande por ahí caminando solo. Ni un ojo. Ah, yo soy ojo, pero ando por la 9 de julio y mi cuerpo está en Núñez. Yo soy nariz, pero ando olfateando por el Tigre, ¿viste? Y el cuerpo anda caminando por Villa Lugano. Eso que nos parece tonto nos hace entender que el cristianismo no se entiende como relaciones individuales con Dios. Eso es oriental. El oriental, cada uno tiene su relación individual con Dios, encarna las veces que quiera. El cristianismo es comunidad, el cristianismo es cuerpo. ¿Por qué? Porque está lo que Dios nos da, estamos ordenados los unos a los otros. Es como Dios, que es Trinidad, pero el Padre todo lo que tiene no se lo queda al solo, se lo da todo al Hijo. Toda la gloria, todo el amor, todo lo que tiene Dios Padre se sale de sí mismo y se lo da al Hijo. Y el Hijo no se queda egoísta diciendo, ay, cómo me quiere mi papá, todo es mío, ahora le voy a cortar la cabeza, como dice Freud, que el Hijo lo quiere matar al Padre para quedarse con todo, sino que Jesús le devuelve toda la gloria, la honra y el amor al Padre. Y ese movimiento es el mismo, una persona, el mismo Espíritu Santo, que es el que lleva y trae, pero no chismes. Lleva y trae el amor, la gloria y la honra de Dios. Y eso mismo Dios quiso que cooperar, y así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Eso es lo que está hablando San Pablo del cuerpo. Nosotros entramos en esa dinámica de la Trinidad, en esa comunión de la Trinidad, viene el Espíritu a nosotros, nos hace amar, amamos a Dios, pero dice San Juan que aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. Ah, yo me arreglo con Dios solo. ¿Y ese a quién ama? No ama a su hermano. ¿Cómo lo va a armar si está? Ah, sí, yo amo a las hormigas que pasan por aquí. A estar atentos, que no seamos engañados. Si alguien no está en el contacto con el cuerpo, no se nutre de él, ni puede cumplir la función que Dios le da, con los carismas que le da, que Dios le asignó, y en él entonces se hace estéril la gracia de Dios, porque si yo me aparto de la comunidad, la gracia de Dios en mí se hace estéril. Si yo, lo mismo que pasa con el cuerpo, si las personas no se juntan, no viven juntas, no se casan, digo, llega un momento que la raza humana desaparece. Por eso hay un plan que no viene de Dios, que los nenes con los nenes, la nena con las nenas, si siempre los nenes con los nenes y la nena con las nenas, desaparecemos todos, ¿verdad? No es que Dios no quiera que nos amemos, Dios nos quiere que nos amemos. Y los hombres se pueden amar con los hombres y las mujeres con las mujeres. Para eso existe la amistad. No necesitan de la sexualidad. ¿Y cuánto amor puede haber en una amistad pura y verdadera entre hombres y entre mujeres que realmente quizás sea más grande que un amor de pareja? ¿Por qué no? O sea, Jesús dice, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. ¿No? Pero esas cosas a veces no se entienden. Dios no es que no quiere que amemos, quiere que amemos, pero bien. Y entonces, así como la sexualidad está ordenada a la multiplicación, los carismas y la vida cristiana también está ordenada a la multiplicación y a la fecundidad. Por eso tenemos que estar en comunidad, para que crezca los carismas y edifiquen a los hermanos. ¿Amén?
Amén.
La mayor victoria de Satanás será siempre apartar a los cristianos del cuerpo, que que es la comunidad viva de la Iglesia, logrando así que esos carismas sean enterrados y desperdiciados. Justamente hoy, por Facebook, estuve orando por una hermana, que Dios la llene de su amor y la haga volver a la presencia comunitaria, ¿no? Porque hace un tiempo se fue por ese camino, ¿no? De irse a la soledad, aunque está con el Señor y ora, pero, ¿no? Qué bien le haría a esa hermana a la comunidad y qué bien le haría a la comunidad a esa hermana. Si no la trae el Señor aquí, que la lleve a otro lado, pero que la lleve a alguna parte. ¿Amén?
Amén.
Bueno, después tienen unas lecturas del catecismo para la semana. No es mucho. Tres cuartos de hoja. Lo leen en 5 minutos. Y un taller que es muy sencillo, con unas preguntas. Ya saben, si les da fiaca escribirlo, no sé, háganlo mentalmente, todo, pero compártanlo en el grupo. Habiendo leído y meditado lo que enseña el catecismo, son muy sencillas las preguntas. ¿Has recibido algún carisma o todavía no? Al que diga que todavía no, le vamos a hacer terapia intensiva del carisma. Ahora pues si no sé, no me doy cuenta, pero bueno, vamos a ayudarlo. Si crees que has recibido alguno, ¿cuál es? ¿Has notado que otro hermano del grupo ejerza algún carisma? ¿Cuál? ¿Se ejerce algún carisma en tu grupo de oración? ¿Cuál es? ¿Qué carismas crees tú que harían falta hoy en la comunidad y no aparecen? Y por último, importante en el taller también, rezar juntos con humildad pidiendo a Dios que distribuya en la comunidad sus carismas según Él quiera. Amén.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Escuela Jesús Maestro, 6ª enseñanza, el llamado a ser carismáticos.